La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Martes, porque llega Cazadores de Historia y lo tenemos como siempre, Eduardo Lázaro y a Diego Barbero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
Buen día, Quique, y buen día a todo el equipo de Radio Cultura. Qué alegría estar una vez más aquí en este aire con el equipo casi completo. Casi, digo, porque ¿qué estoy diciendo? Casi, hoy vamos a extrañar a nuestro querido Eduardo Lázaro.
Eduardo, un gran abrazo.
Está convocado a un evento de singular importancia. Se ha recibido de médica y recibe su diploma su hija Irene. Le mandamos un gran abrazo a Irene, un abrazo a Eduardo, mis felicitaciones y de todos nosotros aquí. Gracias al equipo, gracias a la producción de José Luis Sorsi, Patricia González, a nuestra productora Natalia Medina, a vos, Quique. Y hoy vamos a hacer lo posible porque no se note la ausencia del gran Eduardo Lázari.
¿Qué tenemos para hoy, Diego?
Varias cosas. En principio estamos entrando ya en el comienzo del mes de septiembre. Las efemérides de estos tiempos nos obligan a hacer algunas recordaciones. Particularmente en el día de ayer, 6 de septiembre, se cumplieron 91 años. Es una fecha luctuosa para la historia nacional, para la vida de las instituciones, para la democracia, para la república. 91 años del primer golpe de Estado que puso fin al régimen democrático encabezado por el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Se ha escrito y se ha dicho muchísimo sobre este episodio, sobre su significación, sobre su trascendencia y cómo de alguna manera marcó a la Argentina por más de medio siglo en un camino en el cual la democracia tenía un prestigio menor. Entiendo que hoy culturalmente la vivimos de otra manera, somos más cuidadosos, a pesar de los avatares que tienen que ver con lo cotidiano. Sabemos lo valioso de esta continuidad democrática que estamos por cumplir dentro de muy poquitas semanas, 38 años ininterrumpidos, así que es un motivo de satisfacción eso, y que la efeméride, el aniversario de ayer, nos ayuda a reflexionar en torno a lo que perdimos en su oportunidad, a lo que recuperamos, a lo que tenemos y debemos cuidar. Y dentro de muy pocos días también se va a cumplir otro aniversario muy singular, de alguna manera vinculado, porque es precisamente en ese entonces, en el año 30, cuando a un joven se incorpora definitivamente a la vida política y lleva adelante una lucha de 50 años de toda su vida, al servicio de la democracia, de la causa particularmente del radicalismo, pero de la democracia en su conjunto. Un hombre que fue muchas veces candidato a presidente, que no ganó nunca una elección, que fue diputado nacional por 3 años, fue el único cargo que desempeñó en la vida nacional, y estamos refiriéndonos a Ricardo Balbín, una figura de nuestra historia política, que se van a cumplir 40 años de su fallecimiento, y que él se fue de este mundo precisamente cuando la Argentina parecía encaminarse definitivamente, felizmente, hacia el restablecimiento de la normalidad institucional y la democracia. Adelante, Quique. ¿Tenemos que dar WhatsApp?
Tenemos, sí, tenemos WhatsApp. Te digo cuál es, para que la gente se pueda comunicar. Es el 1155-77-1192. 1155-77-1192, para que se comuniquen con Cazadores de Historias.
Muy bien, excelente. Y precisamente sobre estos temas que nos convocan a la reflexión hoy, en esta hora de reflexión histórica que tenemos los martes a la mañana en Radio Cultura, nuestra producción ha hecho un trabajo extraordinario y particularmente a mí me da una gran satisfacción que el primer invitado de esta mañana sea un querido amigo, alguien a quien queremos mucho, un hombre de Buenos Aires, un hombre del sur, de Parque Patricios, un hombre del Club Atlético Huracán, un hombre de radio, fundador de la radio FM Patricios, extraordinario, un gran político, un dirigente del radicalismo que fue además diputado nacional en varias oportunidades, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y que nos va a hablar seguramente, vamos a poder charlar con él de mucho, porque es mucho lo que sabe, mucho lo que vivió y mucho lo que puede compartir. Hola Rafael, Rafael Pascual, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Diego. Un gusto escucharte a vos, a la audiencia y a todo el equipo. Un poco abrumado por tu presentación, pero bueno, muchas gracias.
No, está dicho desde el conocimiento de tus muchos, méritos, pero además desde el afecto recíproco que nos profesamos hace tanto tiempo, y tengo la suerte de haber compartido hace muy pocos días un lindo encuentro, que también estábamos hablando de estas cosas, y un lindo almuerzo.
Así es, Diego, vos sabés que es recíproco. Yo te tengo un extraordinario aprecio, respeto y admiración por todos los trabajos que vos hacés, por tus conocimientos y por la seriedad con la que encarás toda esta reivindicación de la historia fundamentalmente argentina, y también en particular de la ciudad de Buenos Aires. Vos también, como hombre del sur de la capital, perteneciente a otro barrio paradigmático de nuestra ciudad como es La Boca, ¿no?
Bueno, somos vecinos de comuna, es así, compartimos el espacio geográfico de la comuna 4.
Así es, nos unen muchas cosas, pero
el fútbol no, el fútbol no nos une.
Bajo ningún punto, desde la vieja asociación que Huracán y Boca son rivales, así que es una disputa histórica, pero que también nos hermana, porque el deporte sirve para hermanar y no para separar.
Me encanta que hayas empezado así, Rafa, y tenía ganas también de compartir con vos tus reflexiones un poco sobre lo que decíamos al inicio, ¿no? El aniversario de ayer, 91 años del primer golpe de Estado de la historia argentina, y lo que viene dentro de muy poquitas horas, el jueves 9 de septiembre, los 40 años del fallecimiento de Ricardo Balbín. Me interesa, nos interesa, a mí particularmente, pero a todos los oyentes, amigos, a la producción, escuchar tus reflexiones y tus recuerdos al respecto.
Bueno, vos lo has dicho muy bien en la introducción, íntimamente relacionados el golpe, el nefasto golpe del 30, cuyos calificativos negativos no alcanzan para describirlo con precisión, y sus consecuencias nefastas para la Argentina, con la vida de Ricardo Balbín. De algún modo, Balbín, que nació en el 4 y se afilió a la Unión Cívica Radical en el 22, durante los gobiernos de Alvear y de Irigoyen, irigoyenista acérrimo, que como muy bien vos dijiste, salió a la luz política allá por el 28, cuando fue enviado a la intervención en Mendoza, pero inmediatamente después, con el golpe del 30, inicia lo que es el gran camino de su lucha. Balbín, 50 años de, o 60 años de activa militancia política, en cada década tuvo que luchar contra un golpe de Estado. Este, el del 30, que fue el primero, que abrió la puerta para con un hecho intermedio muy, muy, muy interesante, que es la soberbia de la dictadura de creer que la Unión Cívica Radical había desaparecido y convocar a elecciones el 5 de abril del 31, donde el gobierno de Uriburu y el de la provincia de Buenos Aires sufren una derrota catastrófica con el triunfo radical de la fórmula Pueyrredón-Guido, y donde Ricardo Balbín es electo por primera vez diputado provincial, elecciones que por supuesto fueron anuladas por la dictadura. Ahí inicia el camino de la lucha contra el fraude de la década infame, que termina en el 40 cuando Balbín hace una promesa muy importante y muy para tener en cuenta para los políticos de ahora, para los que somos los políticos de ahora. Balbín en el 40, en la elección del 40, promete, siendo candidato a diputado nacional, que si en esa elección hay fraude, por supuesto fraude cometido por los gobiernos conservadores, no iba a asumir su banca. Efectivamente, Balbín obtiene los votos para ser elegido diputado nacional, pero en esa elección hay fraude y Balbín renuncia a su banca en 1940. Después viene el golpe del 43, la irrupción del peronismo, esto es bastante más conocido. Yo acostumbro decir algo que le escuché decir a Balbín, por eso me parece importante destacar. Balbín decía: nosotros hemos combatido al peronismo por sus errores y no por sus aciertos. De modo tal que, bueno, después viene 1949, la detención de Balbín, su desafuero, su encarcelamiento, ese discurso famoso del desafuero, porque Balbín es detenido por sus dichos, no por sus acciones. Y Balbín en eso dice: yo no tengo la culpa de mi lenguaje, me lo enseñó la adversidad. Claro. Y esto signa su vida, porque Balbín desarrolló toda su actividad política, toda su militancia, toda su vida en la adversidad. Vos lo enumeraste, fue candidato a presidente 4 veces, 4 veces derrotado. Pero eso no fue óbice para que al otro día de la derrota Balbín retomara su lucha para el objetivo que fue la razón de ser de su vida, que fue la defensa de la Unión Cívica Radical y la recuperación de la democracia. Después viene el golpe del 55, viene la década del 60 con los planteos militares, la división del radicalismo. Estoy tratando de ser lo más breve posible por razones...
Usted es un maestro, así que exprésese con libertad.
Por razones de espacios radiales, que también alguna vez algo conocí de eso, y viene la división del partido, Frondizi por un lado, Balbín por el otro. Balbín sostiene la necesidad de que los candidatos de la Unión Cívica Radical sean elegidos por el voto directo de los afiliados, esto no es aceptado, bueno, una serie de factores que producen la división del partido y la proscripción del peronismo, que trae aparejado los planteos militares, la debilidad del gobierno de Frondizi, que tuvo el apoyo de Perón primero y después no lo tuvo más. Y ahí Balbín, cuando cae Frondizi, idea, piensa, imagina la necesidad de ir avanzando en la unidad del pueblo para recuperar la democracia, que era su objetivo, y constituye la Asamblea de la Civilidad, primer hito, primera piedra en el largo camino que terminaría con la Asamblea Multipartidaria, de la que también se están cumpliendo 40 años aproximadamente en estos días.
Exacto.
Viene el triunfo de Arturo Illia en el 63, el golpe del 66, y otra vez, ahí es cuando Balbín dice: nunca más un golpe militar, inicia su lucha para conformar lo que después fue la Hora del Pueblo, con la participación muy activa del peronismo, el abrazo Perón-Balbín. Y algo que a mí me parece muy importante destacar, que es el discurso de Balbín, no solo el discurso de Balbín, sino toda lo que Balbín va pregonando en las vísperas del golpe del 76. En el 76 ya estaban convocadas las elecciones para el 17 de octubre del 76.
Exacto.
Ahí Balbín dice aquello de que han puesto como el Cid Campeador el muerto arriba del caballo, porque era el gobierno peronista el que lo convocaba, pero dice también algo muy importante: hay que llegar a las elecciones aunque sea con muletas. Ajá. Balbín defiende por encima de todas las cosas la democracia y la participación popular en elecciones, a diferencia de muchos que en aquel momento apostaron al golpe. Y en aquella actuación, aquella intervención televisiva de Balbín por cadena nacional, me parece que fue en marzo del 76, en febrero, marzo del 76.
16 de marzo de 1976, días antes del golpe militar.
Eso fue grabado en Canal 11, yo estuve presente. Y ahí Balbín dice unas cuantas cosas que después los militares las usaron en su contra. Cuando dice: yo no tengo las soluciones, pero las hay, que es la unión de los argentinos. Ahí dice también: no se realizará el país si no es sobre la base de la unión de los argentinos. Y finalmente dice: todo enfermo incurable tiene cura 5 segundos antes de la muerte. Y eso tenía que ver con la necesidad de impedir el golpe de Estado de cualquier manera, porque Balbín veía las consecuencias que finalmente tuvo ese golpe de Estado. Con esto quiero desmitificar alguna versión que hubo por ahí, que Balbín estaba en conversaciones con los militares. Balbín estuvo siempre en cualquier golpe militar. Finalmente, ya en su lecho de muerte en 1981, idea, plantea y pone en marcha lo que fue la multipartidaria, para mí su obra póstuma, su legado. Y creo que para los radicales la figura de Balbín es también el punto de partida, la piedra angular para que el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, pudiera ser presidente en 1983.
Has hecho una síntesis magnífica de una vida muy larga, muy rica además, porque lo que hizo Balbín es realmente ciclópeo, porque desde la adversidad más absoluta él luchó por algo que finalmente consiguió. No llegó a verlo, tal vez como Moisés, ¿no es cierto? Que no llegó a ver, vio la tierra prometida, pero no llegó a cruzar, a estar allí. Pero fue el que asfaltó ese camino a la democracia que finalmente nos legó Raúl Alfonsín. Y vos, que has estado desde muy joven cerca de Balbín, no quisiera que nos despidiéramos en esta mañana con los amigos de Cazadores de Historia sin tener tu impresión personal, humana, sobre la dimensión de la persona de Balbín, al que a veces, viste que los hombres públicos suelen tener ese halo casi, bueno, mítico en este caso, porque Balbín también de alguna manera lo fomentó con su estilo, pero quiero decir, ¿cómo era humanamente Balbín en el trato cotidiano?
Balbín era un hombre muy, muy afectuoso. Yo era muy joven y él me trataba como un hijo, con mucho cariño, con mucho afecto. Iba sembrando su ejemplo para las generaciones que iban viniendo. Balbín fue una conducta, fundamentalmente. Balbín fue un hombre de una generación donde los políticos tenían que hacer lo que correspondía, no lo que convenía. Así fue la vida de Balbín, y como vos bien decís, él asfaltó el camino de la democracia que no pudo ver, pero su lucha, su trayectoria, su conducta fue muy exitosa para la Argentina, porque afortunadamente disfrutamos de esta democracia que ya va para 40 años y que está sólidamente constituida, con los defectos, con todos los vicios y todos los problemas que trae cualquier forma de gobierno, pero sin discusión es la mejor forma de gobierno que conocemos.
Es extraordinario escucharte, Rafael, querido, y que nos hayas dispensado un rato de tu tiempo en esta mañana. Disfrutamos mucho de esta charla. Aprovecho a mandarte un gran abrazo. Seguramente el jueves nos vamos a ver a la mañana y después vamos a tener un meet donde se va a hablar precisamente de la figura de Balbín a 40 años de su desaparición. Les decimos a los amigos que siguen a Eduardo Lázari o a mí en las redes sociales que pueden encontrar ahí el flyer. Lo vamos a empezar a compartir para que se sumen los amigos en el link de este encuentro virtual del día jueves a las 18 horas. Rafael, buen día, un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias, gracias, Diego, y a todo el equipo, han sido muy amables, ha sido un placer para mí. Muchas gracias y muy buen día.
El placer es nuestro, un abrazo, Rafael, querido. Bueno, Quique, ¿cómo seguimos? ¿Cómo estamos?
Y estamos acá con 15 grados de temperatura, está nublado, con lluvia, bueno, la hora anterior y ahora ya se viene de nuevo. Hoy vamos a tener el día tiempo inestable durante todo el día. Vamos a tener una máxima de 17 grados para hoy y mañana también tiempo inestable, pero que... Qué bueno tener Cazadores de Historias en el aire, porque no solo de lo que nos vamos recordando, sino de lo que nos vamos enterando también.
Al mal tiempo buena cara, dicen, ¿no? Y nosotros le ponemos buena cara en esta mañana de Cazadores de Historia en Radio Cultura. ¿Qué te parece? ¿Cómo andamos de
momento,
música?
El momento de la pausa y de la música, ¿eh? Quédate ahí, Diego.
No me voy.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias,
al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad
todo,
sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos. Los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. Y nos, en nombre de todo ello, vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final.
Está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
¿Qué me contás, Diego? Bueno, León Gieco con la memoria y después la menos que volví, ¿eh?
Extraordinario este momento de música que nos introdujo a esa especie de túnel del tiempo en el que nuestra producción extraordinaria, debo agradecerles profundamente a José Luis, a Patricia, a Natalia, que han hecho un esfuerzo notable para que estuviéramos hoy en esta audición, en esta emisión de Cazadores de Historia, en la que no nos acompaña nuestro querido amigo Eduardo Lázari, sabemos ya, lo hemos dicho, pero hemos podido escuchar recién tal vez uno de los discursos más importantes de la historia política argentina y que de algún modo marcó a peronistas y radicales en un momento singular de la vida nacional, la muerte de Perón, el regreso de Perón con todo lo que significó en el año 73, lo que estaba pasando y lo que era la figura de Balbín, un dirigente minoritario, un líder, un caudillo radical de quien se había dicho en algún momento, ¿no es cierto?, que se podría haber conformado esa fórmula Perón-Balbín. Balbín obviamente la rehuyó. No hacía falta hacer una fórmula común para que se viviera ese clima de concordia, para que se reconstruyera un clima de concordia entre las fuerzas democráticas nacionales. Y creo que ese ejemplo, de alguna manera, lo he hablado esto muchísimas veces con Eduardo, con otros amigos, y hoy tengo la posibilidad de compartirlo aquí con ustedes, creo que significó un plus para la conciencia colectiva, para la cultura política democrática del país, porque si bien muy poquito tiempo después de la muerte de Perón la Argentina entró en un cono de sombra donde la violencia, la irracionalidad, la intolerancia, la muerte, la represión se enseñorearon, al menos la sociedad civil había reconquistado el espíritu de mancomunión entre fuerzas políticas democráticas que podían pensar diferente, pero que podían respetarse. Ese fue el ejemplo que deja Balbín en ese momento. Yo ayer le decía a José Luis, cuando hablábamos de este audio, le decía la cadencia que tenía Balbín como orador, los tonos, los silencios, que acá, además, en el contexto de la gran sala de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, el recinto donde estaban velando el féretro que contenía los restos mortales de Perón, digo, me pareció algo realmente notable y conmovedor. Creo que es uno de los grandes discursos de la historia política argentina. Y mira, ha sido extraordinario también el trabajo de la producción, porque tenemos una suerte. Yo supe de él por primera vez en 1992, cuando escribí un libro que se llama Ricardo Balbín, el presidente postergado. Es periodista, es historiador, escribe magníficamente bien, lo leemos en Infobae muchas veces. Un amigo, Adrián Piñatelli, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Adrián, buen día. Diego Barovero. Hoy no está Eduardo Lázari, pero bueno, teníamos muchas ganas de escucharte, de hablar contigo, porque además la figura de Balbín ha sido tal vez, no sé si es tu primera biografía política. Vos has escrito mucho, pero creo que... me acuerdo desde el 92 de ese libro.
Sí, sí, fue mi primera biografía política y qué buen discurso que rescataste, Diego. Y si vos vas, si lo ves por YouTube, vas a ver la postura de Balbín con las manos al costado del cuerpo. Y sí, cuando sí. Le dijeron, ¿por qué se puso así? Porque no sabía dónde ponerlas. Estaba muy nervioso, Balbín, estaba muy nervioso.
No lo parece para nada. El dominio de sí mismo se ve que era total, pero si estaba nervioso, la procesión iba por dentro, porque de afuera no se notaba.
Sí, estaba. Yo hablé con testigos de la época cuando hice el libro. La verdad que hablé con muchos dirigentes balbinistas y me contaban eso. Sí, era un orador excepcional a tal punto, ya de cuando era joven, él y Emir Mercader apostaban a ver quién hacía llorar primero a Marcelo T. Alvear en los actos políticos, a quién hacía emocionar primero.
Porque Alvear era muy emotivo también, era muy llorón.
Era muy de lágrima suelta, muy de emocionarse enseguida, y ellos en los actos políticos apostaban a ver quién lo hacía llorar primero. Alvear, sí, era un gran orador, Balbín, y como vos dijiste, como vos rescatás muy bien, fue un discurso excepcional que rescata la concordia, que el acuerdo, llegar a un entendimiento. Hubo aún hasta hace poco, yo estoy hablando con testigos que quedaron vivos de aquella época, porque me quedó un poco pendiente el tema de la famosa fórmula Perón-Balbín. Hay viejos peronistas que me dicen que creo que la proclamación de la fórmula Perón-Isabel fue en el Teatro de Once, si mal no recuerdo, y atrasaron la ceremonia porque esperaban la respuesta del Partido Radical sobre el ofrecimiento
que ya había proclamado su fórmula,
a Balbín.
Claro.
Sí, sí. Cosa que nunca llegó, pero bueno. Hubiese sido, la verdad, un hecho político, creo que del siglo, ¿no?
Vos en tu obra sobre Balbín haces todo un recorrido que de alguna manera ayuda también a situar al personaje en ese discurso que escuchamos un parrafito que dura más o menos 14, 15 minutos y que nadie se acuerda de quién más habló en ese homenaje a Perón. No. Todos recuerdan a Balbín. Nadie sabe que habló Menem, por ejemplo. Nadie recuerda el discurso de Menem, gobernador de La Rioja, en su primer mandato como gobernador de La Rioja. Pero vos en tu libro haces un recorrido cuando, me gusta un capítulo que se llama Adiós al gorila, cuando Balbín se despoja, porque si hay alguien que tenía agravios para expresar sobre el peronismo y sobre Perón, era Balbín, lo cual también le da otro tono a ese espíritu de reconciliación que él rescata desde comienzo de los 70, cuando va por la hora del pueblo, cuando después salta a la famosa medianera y se encuentra con Perón en Gaspar Campos. Contame un poco de eso, que sabes mucho y nos interesa escuchar.
Claro, porque a Balbín se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Obviamente. Tiene muchas cosas a favor y en contra. Pero tenía esa virtud, de esa entrega, de ese compromiso y de esa lectura de una realidad política bastante particular, que lo llevó a que cuando fue el golpe de Illia contra Illia en junio del 66, ahí comprendió que sin el peronismo no iba a haber una solución, sin un acuerdo con el peronismo, sin la integración del peronismo en la vida política argentina, no iba a haber nunca un acuerdo, nunca iba a haber paz social. Ni paz institucional. Fue ahí cuando dice basta de antiperonismo. Claro. Y lo hizo con muchísimo cuidado, en ese entonces en el radicalismo estaba lo que se llamaba la juventud intermedia, que era, por ejemplo, Facundo Suárez, Storani, el papá de Federico Conrado.
Conrado.
Era que eran gente joven que con excusas de viajes familiares a Europa fueron a entrevistarse con Perón para mandarle ese mensaje de Balbín.
¿Qué clima hicieron, había? Claro, hubo, a ver qué clima había en Puerta de Hierro frente a una
claro, movida de... hubo contactos muy extraoficiales para que le llegue el mensaje a Perón de que basta de antiperonismo y empecemos a construir un acuerdo. Y ese fue el comienzo de que yo titulo el capítulo Adiós al Gorila, porque ahí fue cuando Balbín, que fue él y tantos otros radicales y opositores al gobierno peronista, fueron duramente perseguidos. Balbín sufrió un desafuero y sufrió cárcel 11 meses en Olmos, en el quinto piso del pabellón de presos peligrosos estuvo. En Olmos, ese fue el sentido del adiós al gorila.
Está clarísimo, porque además él se despoja de cualquier resquemor individual, personal, particular, para demostrar que su deseo de reconciliación, que está amparado en esto que vos señalabas recién, no había solución sin la integración del peronismo, no había solución a poner fin a los golpes militares y a reconstruir la vida institucional argentina. Creo que eso lo hacía todavía más creíble. Incluso está por ahí ese famoso cuento sobre cuando Perón vuelve después del gobierno, bueno, antes de que caiga el gobierno de Cámpora, pero que en esos días, en junio del 73, Perón le quiere retribuir la visita a Balbín, esa visita de Gaspar Campos, y le ofrece ir a La Plata. Y Balbín le dice que no tenía comodidades él en su casa, y además, por razones de seguridad, lo que implicaba el viaje de quien era en ese momento la figura más importante de la política argentina, ir hasta la ciudad de La Plata. No existía todavía la autopista La Plata-Buenos Aires. Era complejo. Y Balbín lo recibe a Perón en el despacho del presidente del bloque de diputados radicales en el Congreso, ¿no es cierto, Adrián?
Antonio, sí, en el despacho de Antonio Trócoli lo recibe.
Ahí está.
Lo reciben ahí, sí, Balbín dijo que era un trastorno ir hasta La Plata por lo que vos mencionaste recién, y se encuentran en el Congreso de la Nación. Fue ese acercamiento de Perón y Balbín, visto a la distancia, fue algo inédito, algo que creo que no se va a volver a ver nunca en la historia argentina. Dos adversarios, porque eran dos adversarios en serio, enconados adversarios que uno no le tembló el pulso para mandarlo preso. Durante el gobierno peronista ya perdí la cuenta de cuántos radicales fueron desaforados, cuántos se tuvieron que asilar en el Uruguay. Creo que cuando fue la Revolución Libertadora en el 55, creo que ni quedaban 10 diputados radicales en el Congreso.
Exacto.
Dos. Y entonces, ese acercamiento y ese cuando salta la tapia también es todo un símbolo de la época, que saltó la tapia por culpa de Cámpora, ¿no? Y de López Rega.
Sí, claro.
Él un poquito salta porque...
Encuentro de noviembre del 72.
Noviembre del 72 en Gaspar Campos, Perón tenía una reunión con los dirigentes de la Hora del Pueblo a las 18 horas, y Perón lo cita a Balbín una hora antes para hablar solos, tranquilos. López Rega, sabiendo esta situación, hace cortar deliberadamente dos tramos de la Avenida Libertador, que en ese entonces no era tan ancha como es ahora, ni tenía las comodidades de ahora, y claro, lo van en el Ford Fairlane Borravino que tenía Balbín, porque el auto de Cámpora, Cámpora lo había dejado estacionado frente a Gaspar Campos cuando llegó Perón, y la multitud, para verlo a Perón, se subió al auto y se lo terminó aplastando. Le venció los amortiguadores, todo quedó hecho como una milanesa al auto. Y entonces tuvieron que ir en el auto de Balbín, manejaba a su hijo, iba Balbín, iba el hijo, iba Cámpora. Y claro, por el tránsito llegaron más tarde, por la puerta de Gaspar Campos no podían entrar por la cantidad de gente. Entonces fueron por la calle Dorrego, por atrás, le tocaron timbre a una señora y entraron por los jardines, saltaron un cerco y ahí lo sorprendió a Perón en el jardín de Gaspar Campos, ya hablando con otros dirigentes de la Hora del Pueblo. Y ahí es cuando Perón le dice: nosotros representamos el 80% del país, es hora de que nos pongamos de acuerdo.
Qué anécdota extraordinaria, además así contada como nos la transmitís vos, Adrián, todavía mejor, más contento me pongo porque la has contado y que la estaba viendo las imágenes y además me estaba figurando, pobre Cámpora, el auto aplastado como una milanesa. La figura que elegiste me pareció fantástica.
Sí, sí, quedó totalmente aplastado. Y la única periodista testigo de ese salto, de cuando entra por la parte de atrás, es Mónica Mianovich.
La única periodista.
¿Por qué? Porque todos los periodistas que habían hecho base en una casa que estaba enfrente de Gaspar Campos, una casa particular, que un día le tocaron el timbre a la gente y le, viste cómo somos los periodistas, señora, pudo usar el baño, me dijo usar el teléfono, tanto hicieron que la familia le abrió la puerta de la casa y los periodistas establecieron como una base de operaciones ahí, donde convivían con la familia.
Ay, mirá vos, mirá vos. Era la época que no había teléfonos celulares, con lo cual había que usar teléfono de línea.
Tenías que usar un teléfono de línea.
Claro.
Imagínate lo que debía ser la época para comunicarse. Ahora con un celular, viste, sacás una foto, grabás un video, haces desastres. En ese momento era mucho más artesanal. Y por eso todos los periodistas estaban sobre Gaspar Campos esperando que saliera Perón.
De Balbín y Perón. No son los únicos encuentros de Balbín y Perón, ¿no es cierto, Adrián? Estos no son los únicos encuentros de Balbín y Perón, porque Perón se muere el 1 de julio del 74, pero durante el 73 e incluso el 74 se reúne varias veces privadamente con Balbín, Perón.
Sí, sí, hubo varias reuniones por muchos temas, porque Perón sentía que se moría. Claro. Y la verdad que Perón tenía esa ambición secreta de pasarle el poder a Balbín, porque sabía de las limitaciones de la esposa de dirigir el país y tenía esa ambición secreta de pasarle el poder a Balbín. Y Balbín iba a verlo también, porque los que hablaban con Balbín eran los montoneros. Los montoneros, para esa época, Perón ya le había cortado el diálogo y los montoneros no sabían cómo llegarle a Perón. Entonces, como sabían que Balbín tenía una buena relación, iban y le hablaban a Balbín para que le transmitiese mensajes a Perón.
Porque qué Perón, bueno, esto que contás, qué bueno, Adrián.
Perón nunca los quería recibir. Por eso cuando a Balbín atentan contra su vida en el Camino de Cintura en el año 74, cuando ya había muerto Perón, fue Enrique Vanoli, el secretario de Balbín, que empezó a averiguar a ver de dónde podría haber venido. Descartaron el ERP, les dijo, no, contra don Arturo, nunca. ¿Por qué? Porque el ERP tenía en sus raíces una pata radical. Contra don Arturo nunca. Fueron a hablar con los montoneros, no. Contra Balbín, no. Por supuesto que no. Entonces ahí descubrieron que fue la AAA, por orden de López Rega, quien había mandado a balear el auto a Balbín, que iba y volvía de La Plata en su auto solo, sin custodia, en una época muy complicada para el país, ¿no?
La vida de un hombre íntegro que no tenía nada que ocultar y que siguió haciendo su vida con los mismos códigos que había tenido siempre, viviendo en la misma casa, no recurriendo a guardaespaldas y siendo una figura de ese relieve. Él siguió viviendo del modo más normal posible, a pesar de la normalidad en la que vivía la Argentina por entonces.
Sí, él había sido criado en Ayacucho porque la mamá murió cuando él tenía 4 años y el papá repartió a los hijos. el papá se quedó con el hijo mayor, que era Armando. Las dos hijas mujeres las mandó con unas tías, y a Ricardo lo mandó con un tío que vivía en Ayacucho. Ricardo hace la primaria en Ayacucho, hace la secundaria en el Colegio San José de acá de la calle Bartolomé Mitre, y, sí. Y entra en la Facultad de Medicina en la UBA, donde está un año. El papá tiene problemas económicos, que vivía en La Plata. El papá había sido encargado del coche comedor del ferrocarril Roca. Por eso Balbín nace en Plaza Constitución, en el barrio de Constitución. Balbín deja los estudios y se radica en La Plata y entra a derecho. Cuando se casa, compra una casa a crédito, que es la donde vivió toda su vida, en la calle 49 y 12, y donde estaba abierto, donde él tenía su estudio de abogado en la entrada, en la, sí. En el ambiente de adelante, donde tenía sus propias costumbres, donde él el sábado, todos los sábados al mediodía, él cocinaba. Y solía invitar a amigos o a desconocidos o a gente que se encontraba en la calle. Le gustaba mucho esa vida familiar. Le gustaba el hipódromo, aunque iba un poco escondidas por pudor. Era un gran fumador. Le gustaban mucho los guisos de pichones de paloma. Son cosas que uno va
rescatando de la personalidad. Le das un poco de carnadura al personaje frío de la letra impresa. Le das un poco de humanidad. Me encantó escucharte.
Él era hincha de Gimnasia de Esgrima de La Plata, porque decía que
Estudiantes era un club de
oligarcas. Claro, él decía que Estudiantes era un club de oligarcas.
Lo peleaba Anselmo Marini, que era de Estudiantes. Anselmo era un queridísimo amigo de Balbín. Yo a Balbín no lo conocí en vida. Conocí a su hermano Armando y conocí, bueno, soy amigo de sus nietos, y conocí a algunos integrantes de ese estado mayor del balbinismo, lo que algunos decían el balbinaje, entre los que estaba, por supuesto, Anselmo Marini, Rubén Blanco, Rodolfo García Leyenda.
Sí, yo a Anselmo Marini lo conocí y lo entrevisté para el libro. Me contó muchas cosas jugosas de la primera época de Balbín. Sí, también García Leyenda, García Puente. Bueno, después todos los que vinieron después, Pugliese, Trócoli, incluso un joven de la Rúa. Mucha gente, ¿no? También alfonsinistas. Y en los enfrentamientos que tuvo Balbín con Alfonsín, las luchas internas, ¿no?
La vida democrática de un partido que tenía vida interna, que tenía movimientos internos y donde la horizontalidad funcionaba de esa manera.
Sí. Tal cual. Sí.
Adrián, te agradecemos mucho este rato que nos diste esta mañana en Cazadores de Historia, porque nos has contado cosas de Balbín que no se saben o que no se sabe en toda su dimensión. Volvemos a recomendar tu libro, pero recomendamos que te lean, porque vos escribís siempre en Infobae, ¿no es cierto?
Sí, yo escribo en Infobae. Temas de historia, temas que me gustan a mí. Trato de que no sean temas tan trillados.
Lo haces muy bien.
Te agradezco mucho.
Por favor, los agradecidos somos nosotros, que nos diste tu tiempo esta mañana para recordar a uno de los personajes tal vez desconocidos de nuestra historia política, porque se dice Balbín pero se sabe poco sobre él, y vos lo has estudiado en profundidad. Te agradezco y te mando un gran abrazo, Adrián.
Abrazo, Diego, gracias, buen día.
Adrián Pignatelli, periodista, historiador, que nos estaba contando un poco sobre la vida de Balbín, de quien se van a cumplir dentro de muy poquitos días, el 9 de septiembre, 40 años de su fallecimiento. ¿Quique?
¿Y con quién habla? Con Diego Barbero, nada menos.
Bueno, sí, porque no había otro. Si estaba Lázari, lo podía hacer con Lázari, pero hoy nos dejó de seña, Eduardo.
Querido Diego, bueno, llegamos casi al final. ¿Qué programa? ¿Qué programa que es? Realmente para poder escucharlo de nuevo. Estamos en YouTube, ¿no es cierto? Ahí lo encontramos de nuevo el programa.
Que nos sigan en ZIG Producciones en YouTube, en el canal de YouTube ZIG Producciones, que están las producciones de de nuestro amigo José Luis Sorsi y Pato González, estamos nosotros, pero también están otros programas que ellos producen y lo hacen muy bien. Estoy muy agradecido por lo que ha sido la producción de hoy para que saliéramos al aire sin Eduardo, lo cual no es fácil, es como salir con un motor menos en un avión que tenés un motor apagado, es medio complicado, pero la verdad nos la hicieron fácil, Quique, vos con tu expertise, con tu profesionalismo, Natalia, por supuesto, los controles como siempre, y nuestros queridos Pato y José Luis, les agradecemos, les dejamos saludos porque esperamos reencontrarnos el martes próximo a las 11 aquí ya con Eduardo Lázari sentado del otro lado, y a mí me parece que algo vamos a decir de Sarmiento en el próximo
nada menos.
Esta semana es el día del maestro.
Claro. Diego, abrazo grandote de todo el equipo.
Un abrazo para todos. Gracias a los oyentes, gracias por estar del otro lado y nos pueden seguir escuchando en las redes sociales. Un abrazo. Chau, buen martes.
Cazadores de historias con Eduardo Lázari, con Diego Agrovero. Hoy, bueno, Eduardo no pudo estar con nosotros. Tenía un acontecimiento muy importante con la familia. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? El nuevo Juan Ríos en la puesta en el aire. Y ya te estamos invitando para escuchar Chicas con Calle, aquí, en Radio Cultura.
Que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes.
Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir.
No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse.
Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí.
Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana.
La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla.
No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro.
Se cree más en los milagros a la hora del entierro.
Este hombre trabajó.
¿Quién escribirá su historia?
La cal reseca, viuda que sueña, los amigos que siguen igual.
La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar
para que vivo? Vivo para no perder.
Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.